Muchas personas han escrito en relación a los eventos que han sucedido entre nosotros como iglesia. Estas personas han usado como su material de apoyo aquellas cosas que se escribieron los primeros discípulos de Jesucristo, así como de otros testigos oculares de lo que Dios ha hecho en el cumplimiento de sus promesas. Es muy importante para nosotros mantener viva nuestra herencia como iglesia. Y también es muy importante transmitir a la siguiente generación esa herencia que Dios nos ha dado. Debemos transmitir algunos de estos eventos que son tan cercanos y queridos a nosotros, porque mucha gente ni siquiera sabe que estos eventos sucedieron. Hemos sido traídos hasta aquí a través del plan de Dios revelado en sus días santos para recordarnos en dónde estuvimos, en dónde estamos ahora y hacia dónde vamos. Me encantaría que todos recordáramos aquellos días tempranos. Es muy importante para nosotros. Hay un dicho que dice que cuando una persona de edad muere, es como una biblioteca que ha sido quemada. El señor Armstrong fue un visionario, fue un hombre que pudo ver por adelantado que esta obra crecería a través de los años. El señor Armstrong predicó el Evangelio del Reino de Dios en cualquier lugar, en todo momento, a pesar de las circunstancias y delante de cualquier persona que quisiera escuchar. En realidad, el señor Armstrong le preocupaba que la gente olvidara tan rápido. Nosotros no queremos olvidarnos de la herencia que nos dejó el señor Armstrong, ni tampoco queremos olvidarnos de él como persona. No es que nosotros lo reverenciemos o lo adoremos o lo idolatremos. Ciertamente él fue una persona como todos nosotros, pero él fue una herramienta y un instrumento en las manos de Dios para hacer su obra. Es parte de la razón por la cual estamos aquí. Es demasiado importante que nosotros guardemos la fiesta, porque de esa manera mantenemos también el plan de Dios enfrente de nosotros, y esto lo aprendimos desde los años tempranos de la obra. El poder entender esta fiesta y el llegar a guardarla ha sido parte muy importante en la herencia de nuestra familia. Buenos días a todos. La gente que ha asistido a la fiesta por muchos años se puede recordar aquella frase usada al principio del sermón en la noche de bienvenida de la fiesta. Algunos que están aquí presentes estoy seguro que recuerdan aquella primera frase, que en realidad era una pregunta. Hermanos, ¿por qué estamos aquí?
Aquella pregunta, que nos era familiar, ¿por qué están ustedes aquí?, fue hecha famosa por Herbert Armstrong. En el transcurso de su vida, el señor Armstrong siempre empezó la fiesta con aquella pregunta y luego daba la respuesta con la palabra de Dios. Es muy bueno recordar aquellas fiestas de los primeros años de la era de esta iglesia, para que nunca olvidemos por qué estamos aquí.
Puedo recordar muchos sermones en la fiesta, y el señor Armstrong empezaba cada fiesta con la pregunta, ¿por qué ustedes están aquí? Y a continuación iniciaba el proceso de explicar acerca de la fiesta y la parte que ella jugaba dentro del plan de salvación. Cuando nosotros nos hacemos esa misma pregunta, la respuesta más básica y también más simplista podría ser: estamos aquí para grabar el video de la fiesta. Bueno, eso es verdad, pero ¿por qué aquí en Eugene, Oregon? Bueno, este año marca el aniversario número 75 de la primera fiesta de tabernáculos que se guardó por la Iglesia de Dios en la era moderna. Aquí es donde todo empezó en la Iglesia de Dios actual.
Hace 75 años que el señor Armstrong con su esposa Loma dirigieron a un grupo de hermanos hacia la observancia de las fiestas santas, y por eso es que el Consejo de Ancianos consideró apropiado que este año el mensaje de la fiesta sea en relación a cómo llegamos a este punto y cuál es la herencia de nuestro pasado como el pueblo de Dios en la actualidad. Para nosotros es vital el significado de las fiestas santas. Cuando el señor y la señora Armstrong guardaron por primera vez las fiestas santas, ellos lo hicieron solos durante 7 años. En ese tiempo no entendían el significado de las fiestas, pero sí sabían que Dios las ordenaba para ser guardadas para siempre. En la medida en que la iglesia empezó a crecer, el significado de las fiestas santas empezó a crecer también a lo largo de los años. Los ministros que ustedes verán hoy guardan memorias vívidas de cómo se guardaron las fiestas en aquellos años pioneros.
En aquellos primeros años, todos nosotros estábamos aprendiendo, incluyendo el señor Armstrong. Algunas personas tienen la idea de que el señor Armstrong recibió todo ya hecho, pero él estaba aprendiendo y nosotros estábamos en lo mismo, y era emocionante hablar en relación a las doctrinas de la Biblia. Cuando estas cosas empezaron, nosotros no entendíamos la profundidad real de los días santos como lo entendemos hoy.
Cuando el señor Armstrong empezó con esto por primera vez en su vida, él estudió intensamente la Biblia por un periodo de 6 meses, casi sin descanso, para probar que su esposa estaba errada. Cuando su esposa lo desafió en relación al sábado, su relación inmediata fue: todas estas iglesias no pueden estar erradas. Te probaré con la Biblia que estás equivocada. Para su sorpresa, el señor Armstrong descubrió que en efecto la mayoría de las iglesias estaban erradas, no solamente en relación al sábado semanal, sino también en relación a las fiestas santas. Y esta búsqueda llevó al señor Armstrong a contactarse con un grupo de observadores del sábado en el Valle Central de Oregón. A través del tiempo, muchas experiencias interesantes prepararían al señor Armstrong para predicar a miles de personas alrededor del mundo.
Este viejo edificio hace tiempo que ya no existe, pero fue en este espacio particular en donde el señor Armstrong dio el primer sermón de su vida. Este sermón en realidad había sido la consecuencia de una petición que algunos miembros de la iglesia le habían pedido que diera y que él había rechazado por algún tiempo. El señor Armstrong no quería predicar. Tan solo un poco de tiempo antes el señor Armstrong había descubierto el significado del pacto del sábado. El señor Armstrong siempre estuvo lleno de deseo de transmitir este conocimiento a los demás y por eso aceptó la invitación. En esta tienda la gente se juntaba para escuchar lo que el señor Armstrong tenía que decir. El señor Armstrong escribe, en esta plática informal se le pudiera llamar sermón, entonces en efecto fue su primer sermón. Él mismo menciona que esto fue de ninguna manera un sermón poderoso, pero igual la gente lo recibió, y bien, y él dijo, si un mensaje sincero del corazón e interesante, entonces será escuchado. Esto es lo que debemos hacer en la predicación del Evangelio.
Un evento inesperado sucedió en este preciso sitio en noviembre de 1930. Los miembros de la Iglesia de Dios del Séptimo Día se reunieron aquí para una sesión administrativa. El señor Armstrong fue invitado a fungir como secretario de la reunión, pero fue sorprendido por lo que vio.
Aquí se llevó a cabo una acalorada discusión, salió a relucir mucha rabia y el señor Armstrong se preocupó mucho, al grado de intervenir sin que se lo pidieran. Él escribe en su autobiografía que se puso de pie y en la mitad de la discusión pidió si se podía decir algunas palabras, lo cual fue concedido. Entonces él empezó a hablar acerca de cómo Satanás había entrado intempestivamente al trono de Dios en el libro de Job, y al mismo Satanás también ahora incita al mundo entero al pleito, y les dijo que eso es lo que estaba ocurriendo en esta reunión. Entonces les dijo, me pondré de rodillas en este momento y pediré a Dios que remueva de aquí este espíritu maligno, y lo hizo. Y escribe que cuando él se levantó de orar, luego se dirigió al grupo y se dio cuenta que había ojos con lágrimas y repentinamente la rabia se había disipado. Con esto la reunión entró en calma. Fue desde ese momento que algunas personas atestiguan que el señor Armstrong empezó a ganar respeto ante los ojos de aquellas personas y empezó a asumir liderazgo en el grupo.
En este lugar es donde el señor Armstrong predicó públicamente por primera vez a 24 millas al norte de Oregón en diciembre de 1930.
Las personas que vivían alrededor del Valle de Willamette le pidieron al señor Armstrong lo siguiente. ¿Podría usted llevar a cabo una campaña evangelística porque nosotros queremos expandir la palabra de Dios? Él nuevamente se resistió. Y el señor Armstrong les dijo, yo los apoyaré en esta campaña con una condición. Yo lo haré con la condición de que ustedes me prometan que ustedes van a dedicar una hora a la oración en relación a esta campaña. Y ellos se comprometieron. Él dijo que no hubo mucho fruto de dicha campaña en relación a nuevas personas que entendieron la verdad, pero hubo mucho fruto en relación a la unidad y la armonía de los miembros.
El señor Armstrong llevó a cabo la campaña de Harrisburg durante 11 noches seguidas con una asistencia de 100 personas cada noche. El tema central de la campaña fue ser fieles a la palabra de Dios.
Recuerdo muy bien que al señor Armstrong, la primera vez que lo conocí, porque ofició el funeral de mi hermano menor. Esto sucedió en 1938. Después del funeral, recuerdo que llegamos a casa y mi padre me dijo, esta es la primera ocasión cuando escucho a un ministro hablar de la resurrección. También me dijo, la mayoría de los ministros solo hablan de ir al cielo. Creo que esto fue lo que nos inició como familia en la verdad. Mis padres y yo creíamos que este hombre predicaba directo de la Biblia.
El predicar directamente de la Biblia fue exactamente la razón por la cual se criticó a John Armstrong. Una de sus frases célebres fue, quítenle el polvo a su Biblia. Hasta ese momento, la mayoría de las personas no estaban familiarizadas con lo que la Biblia decía. Esta calle fue nombrada así en el honor del señor y la señora Elmer Fisher, quienes eran los propietarios de la granja. El señor Fisher también era parte de la directiva de la Escuela del Pueblo y como consecuencia le había pedido al señor Armstrong que llevara una campaña evangelística en uno de los salones de la Escuela Fairwood, localizada a unas 8 millas al occidente de Eugene. Y así fue como las siguientes 6 semanas de 1933, mientras su esposa Loma e hijos vivían en Salem, el señor Armstrong se quedó con los Fisher mientras llevaba a cabo la campaña. La Escuela Fairwood no existe más. En el mismo lugar ahora existe un pequeño lago. En aquellos tiempos, el señor Armstrong no tenía automóvil y por lo tanto muchas veces caminó por esta calle con sus notas y su Biblia bajo el brazo en camino a la campaña de la escuela.
Mucha de la preparación de su campaña evangelística.
En cierta ocasión, un hombre detuvo al señor Armstrong mientras caminaba hacia la Escuela Fairwood y le dijo: quiero que sepa que usted no irá muy lejos. El problema es que usted está predicando abiertamente la verdad de la Biblia y eso ofende a la gente. La Biblia es como una espada de dos filos que corta, que reprueba, que corrige y que, como consecuencia, la gente no le soportará ese tipo de predicación. Ese hombre no estaba totalmente en lo correcto, porque el señor Armstrong sí tuvo personas que lo apoyaron. El hombre estaba en lo correcto en relación a que había personas que se ofenderían.
En algunos de esos momentos en los que el señor Armstrong casi se salía de sus casillas, la señora Armstrong le decía: no, Herbert, no hagas eso, solamente te causará más problemas.
La campaña evangelística de Fairwood se llevó a cabo durante 3 noches a lo largo de 6 semanas. Al final de la campaña, más de 20 personas expresaron su deseo de formar un grupo de la Iglesia de Dios que obedeciera el sábado. Poco antes de eso, el señor Armstrong y su esposa habían guardado por 7 años las fiestas santas solos. Y como consecuencia, el siguiente año, guardaron la fiesta de los tabernáculos en Eugene, ellos y 19 personas más que lo habían creído. Esa primera fiesta organizada el 5 de octubre de 1933. Y por eso, en esa fiesta del año 2008, estamos recordando el aniversario número 75 de la fiesta de tabernáculos.
Normalmente los aniversarios número 50 y 75, por naturaleza, tienden a ser un hito que nos hace detenernos y ver hacia atrás en nuestro camino para preguntarnos del cómo hemos llegado hasta aquí. Hacemos esto en nuestros matrimonios y es muy importante recordar esos hitos. Es un recuerdo instructivo y hay un gran valor en revisitar el pasado. En el año de 1933, un miembro de la iglesia vino al señor Armstrong con una noticia que cambiaría para siempre la predicación del Evangelio. El miembro comentó que la estación de Radio Core de 100 watts de potencia, ubicada en Eugene, Oregon, estaba ofreciendo 15 minutos de tiempo libre para un servicio público. El problema era que el gerente de la radio quería una predicación en ese tiempo libre y no encontraba a un ministro que lo tomara. El señor Armstrong, al saberlo, fue inmediatamente al gerente de la radio,
quien, por supuesto,
le entregó el espacio, así como fue el 9 de octubre de 1933, se transmite el primer programa.
And so again today, my friends, I want you to notice first Jesus' Olivet prophecy found in the 24th chapter of the book of Matthew. Matthew 24.
Es muy interesante darnos cuenta que la primera transmisión de la radio de la Iglesia de Dios se llevó a cabo durante la fiesta de tabernáculos de 1933.
Esta transmisión generó una tremenda respuesta. En un tiempo muy corto, el gerente de la radio le ofreció al señor Armstrong un espacio de media hora, excepto que tendría un costo. El costo era la grandiosa suma de $2.50 por cada programa. En aquel tiempo, $2.50 era una cantidad considerable. Estados Unidos estaba en medio de la Gran Depresión y, por lo tanto, la economía era restringida y era muy difícil. Pero había 8 miembros en el área que se pusieron de acuerdo para hacer donaciones cada mes y entre ellos pagar el programa. Pero sus colaboraciones solamente completaban $6.50 por un costo mensual de $10. Por lo tanto, aunque ellos actuaron en fe, teníamos que completar la cantidad. Así fue como el primer domingo de enero de 1934, por primera vez, el programa radial El Mundo de Mañana salió al aire por un formato de media hora. Desde entonces el programa creció y se expandió y se multiplicó por todo el mundo, así que nosotros estábamos muy agradecidos, al igual que el señor Armstrong lo estuvo, de estos primeros 8 miembros que inspiraron y apoyaron con devoción y sacrificio para hacer que el mensaje de Dios avanzara. En este tipo de sacrificio, el que jugó un papel muy importante en aquellos primeros días. Fue este tipo de sacrificio el que jugó un papel muy importante en aquellos primeros días para que el Evangelio creciera hasta abarcar no solo el área del Valle Central, sino también el mundo entero.
El 21 de octubre de 1933, enfrente de la Escuela Jeans, a 12 millas del occidente de Eugene, surgió una nueva congregación de la Iglesia de Dios en la casa de otro, Ed Smith.
Este hombre era un excelente trabajador de quien el señor Armstrong le gustaba hablar, pero él era un hombre que, según él, no podía diezmar. Pero un día el señor Armstrong estaba predicando, el señor Armstrong, acerca del diezmo, y le dijo, señor Armstrong, para mí es imposible diezmar.
La nueva congregación empezó a reunirse en la escuela Jeans, y pronto la Iglesia de Dios fue legalmente registrada como Iglesia de Dios de la Radio. Mientras tanto, el señor Armstrong continuó sus campañas en la misma escuela. La escuela Jeans existe hasta hoy, pero ahora es una residencia privada y su apariencia es muy diferente a la de 1933. El señor Armstrong empezó otra campaña evangelística en noviembre de 1934 a 15 millas al noreste de Eugene en la Escuela Alvador, y como consecuencia pronto se formó una congregación a la cual todos llamaron la Iglesia Alvador. Randy Stivey fue el pastor de Eugene hasta algunos años y visitó esa escuela tan solo 6 años, cuando lo único que quedaba de la escuela era un edificio maltrecho.
Tal parece que en el segundo nivel del edificio pronto será el primer nivel, y esto fue hecho en el 2002, pero les aseguro que en 1933 y 34 el edificio estaba en mejores condiciones. Una de las cosas que más me sorprendió ayer es que varios de los lugares que queríamos ver para la grabación de este video ahora han desaparecido. La escuela Alvador ya no existe, pero existía hace unos años y ha sido demolida. Con esta demolición, el sentido de la historia de esta escuela se ha ido también. Sin embargo, nosotros debemos darnos cuenta que las cosas que se van son las que el hombre hace. Las escuelas, los edificios y los lugares de reunión desaparecen con el tiempo, pero las cosas que Dios hace no desaparecen. Especialmente cuando pensamos en la ley de Dios, en las fiestas santas, en el camino de vida de Dios, en su plan de salvación, que nunca, nunca dejarán de ser. Y cuando los seres humanos tienden a perder el conocimiento de Dios, entonces Dios se asegura de que alguien más lo continúe.
Las congregaciones de la iglesia que surgieron en las escuelas Jeans y Alvador eventualmente se consolidaron en la congregación de Eugene, y así fue como el 1 de junio de 1935 tuvimos el primer servicio combinado en el lugar que llamamos la Iglesia de Dios.
Yo conocí a la Iglesia de Dios por primera vez en la pequeña congregación de la octava calle oeste en Eugene.
El edificio de la calle octava oeste se había empezado a construir por un ministro de la Iglesia del Séptimo Día.
Este ministro no terminó la construcción, pero vivía con su familia en el edificio en lugar de tener a la congregación ahí, porque no podía terminarlo por falta de dinero. Finalmente tuvo que irse por los mismos motivos. Así fue como el señor Armstrong y la iglesia en Eugene decidieron comprar este edificio, y entre ellos mismos diseñaron los detalles, y finalmente la iglesia se congregó allí. Los servicios que teníamos en la iglesia en ese entonces eran muy similares a los de ahora. Teníamos himnos al principio, luego una oración y luego el servicio principal.
En aquellos años tempranos, el señor Armstrong mantenía una asociación cercana con la Iglesia de Dios del Séptimo Día, y por lo mismo continuó predicando entre ellos por muchos años. Uno de los lugares en donde esta iglesia se reunía era precisamente Scrubber Hill.
La estructura detrás de mí, que actualmente es una residencia privada, originalmente fue construida en 1940 por la Iglesia de Dios del Séptimo Día de Jefferson, en Oregon. Aunque el señor Armstrong vivía en Eugene, él viajaba regularmente a predicar a este lugar, y lo hizo así por 10 años consecutivos hasta que se mudó a Pasadena. En esos años posteriores a la mudanza Pasadena, otros ministros de nuestra iglesia viajaban para predicar a los miembros en ese mismo lugar. Yo soy una de las personas que inicialmente asistía a la Iglesia del Séptimo Día. De hecho, yo puedo trazar mi pasado hacia mi abuelo, quien fue de los primeros miembros de la Iglesia del Séptimo Día en Oklahoma. Yo no podía asistir a la iglesia en Eugene porque nosotros teníamos que trabajar durante el verano en Jefferson, y como consecuencia nuestras alternativas eran el congregarnos con la iglesia del séptimo día o no congregarnos del todo, porque en aquel tiempo no teníamos automóviles ni existía mucho transporte. Y como era muy cercana la relación entre las dos iglesias, el señor Armstrong me dijo, bueno, ve a la Iglesia de Dios del Séptimo Día en Jefferson, y como resultado nosotros asistimos ahí por algunos sábados.
La fiesta de los tabernáculos fue celebrada en la calle octava oeste durante varios años, pero no fue sino hasta 1945, 19 años después de que el señor y la señora Armstrong empezaron a guardar las fiestas santas, cuando Dios le reveló a la iglesia el significado y propósito de la fiesta. Por primera vez, el señor Armstrong entendió el significado de vivir en moradas temporales durante la fiesta, y también el valor de buscar un ambiente propicio que simbolizara el milenio. Este nuevo entendimiento llegó acompañado de un nuevo lugar de la fiesta en Bernard Springs, localizado a 60 millas al oeste de Eugene.
Este era un hermoso lugar. Teníamos el río Mackenzie que corría por la orilla del sitio de la fiesta. El lugar tenía cabañas de madera y cada cabaña con estufa y leña a discreción. La leña la poníamos en una caja al lado de la estufa y los cuatro integrantes de mi familia morábamos allí por 8 días. Todo aquello era muy colorido y hermoso. Normalmente nevaba cuando estábamos allí y la nieve cruzaba las paredes de madera y caía sobre nuestras camas, pero afortunadamente teníamos suficientes frazadas para estar cómodos. Lo cierto es que aquello fue una gran experiencia. Estábamos bien con las frazadas.
Leroy Neff asistió por primera vez a la fiesta del Begnat en 1951. Su primera fiesta fue sin su familia.
En aquel tiempo yo tenía un pequeño automóvil de marca Henry J, cuya marca nadie ha escuchado desde entonces. Este automóvil fue construido inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial. Uno podía recostar el asiento trasero de tal manera que quedaba en espacio, el cual uno podía dormir. Yo dormía ahí en un saco de dormir sobre un colchón de aire, pero el aire no quedaba nada después de algunos minutos. Había un puente colgante que cruzaba el río cuya corriente era bastante rápida. Nosotros solíamos cruzar ese puente juntos con otros estudiantes del colegio y corríamos hacia arriba de las colinas hasta que quedábamos exhaustos. Y aún exhaustos seguíamos caminando hasta llegar a la cúspide. Cuando se acercaba la hora de los servicios solíamos bajar corriendo para darnos una ducha, luego desayunábamos y nos dirigíamos a los servicios. Solíamos hacer eso cada mañana porque era muy animador. En ese sitio también había una piscina olímpica temperada con las aguas naturales de un nacimiento de agua caliente que estaba al otro lado del río. Y aquello era a nosotros una gran bendición. No olvidábamos esto. Los estudiantes del colegio Ambassador ayudábamos a lavar la loza, arreglar el salón para los servicios y todo lo que eso conlleva. Todos nosotros trabajábamos juntos como un solo hombre. A todos nosotros nos gustaba mucho estar en la fiesta, especialmente por lo que aprendíamos de los ministros y de la hermandad. Era maravilloso en ese sentido. Sin contar el hermoso escenario. Había mucha unidad.
Para mí aquello también era una aventura. Era algo que yo había experimentado nunca antes. El estar con 60 hermanos en la fe era algo fenomenal. En este gran salón todos convivíamos hermanablemente antes y después de los servicios. Y luego el señor Armstrong se paraba para predicar un sermón de 2 horas y media. Aquello era grandioso, pero estábamos todo el tiempo aprendiendo.
Yo encontré aquel tiempo como algo muy inspirador. Aprendí mucho aquel año, especialmente de parte del señor Armstrong. Ciertamente había otros predicadores, pero él era el principal. Además de estos hechos históricos, los acontecimientos de las pasadas 2 décadas también nos han hecho ver, más que nunca, que necesitamos resguardar las doctrinas de Dios que le ha entregado a la Iglesia a través de las edades. Pero cuando nosotros consideramos las verdaderas doctrinas, debemos también considerar otro elemento muy importante que es de gran valor y que se relaciona con la experiencia de las personas que han vivido por estas edades, personas que han experimentado dichas verdades en forma fiel a lo largo de décadas y décadas. Y lo han hecho fielmente. Todavía me recuerdo de un estudio bíblico que el señor Armstrong dio en relación a la ley y la gracia. Yo no me acuerdo de los otros sermones, pero sí de esto en particular. Me impresionó tanto este mensaje que hasta la fecha guardo mis notas y mi cuaderno.
Aquí estábamos nosotros todos juntos en el edificio y estaba entre nosotros el señor Dwight Armstrong escribiendo sus primeros himnos. Creo que en aquella fiesta él escribió 5 o 6 en total. El señor Armstrong decía que era lo mismo cantar una mentira que decir una mentira, y por lo tanto, él no quería que nosotros cantáramos himnos que no estuvieran basados en las doctrinas de la Biblia. Creo que todos nosotros apreciamos el hecho de que estamos cantando los salmos de Dios. También todos los apreciamos el conocer y entender el propósito de las fiestas santas porque el señor Armstrong explicaba en gran detalle el plan de Dios reflejado en dichas fiestas. La idea completa era que nosotros deberíamos estar apartados del mundo, juntos en este lugar, para prefigurar el reino de Dios cuando todos tendremos una misma mente y estaremos juntos por la eternidad. y realmente queríamos estar juntos y con una misma mente.
Conocí al señor Armstrong en 1947 en la fiesta de tabernáculos en Bergnam Springs. En aquel tiempo yo tenía 11 años de edad y en toda la iglesia éramos solo unos poquitos de mi edad. Y por supuesto todos queríamos ir a mecernos al puente colgante que estaba detrás del salón de reunión. Y todos los jovencitos de la iglesia nos columpiábamos en el puente, y cuando hacíamos esto, las niñas empezaban a gritar. Y aquí venía el señor Armstrong llegando a la orilla del puente, nos dice, bueno muchachos, ¿qué pasa? Y entonces nosotros empezamos a retirarnos uno a uno, y cuando llegamos al final del puente donde él se encontraba, cada uno nos daba una palmada. Cuando celebramos el aniversario número 50 de la iglesia en Eugene, el señor Armstrong asistió a la celebración. En esa ocasión nos dijeron, aquellos de ustedes que son fundadores de la congregación, acérquense para estar con el señor Armstrong. Entonces nos alineamos para saludarlo. Cuando me acerqué a él, le dije, señor Armstrong, no creo que usted sepa quién soy. Entonces me dijo, claro que me acuerdo, tú eres uno de aquellos que se columpiaban en el puente.
A medida que la obra de Dios empezó a crecer rápidamente en los años 40, el señor Armstrong pudo ver la necesidad de moverse a Pasadena, California, para estar cerca del centro de la publicidad mundial de Hollywood. También vio la necesidad de entrenar a jóvenes, hombres y mujeres para el servicio de la iglesia y como consecuencia fundó el Colegio Ambassador.
Cuando yo llegué a Pasadena, nuestro centro de acción era el edificio de la biblioteca. Ahí estaban los salones de clases y posteriormente el estudio de radio y todo lo relacionado con ello. En aquella ocasión el señor Armstrong se nos acercó y nos dijo, jóvenes, ustedes tienen que registrarse en el colegio el lunes. Entonces yo le dije, no, señor Armstrong, yo no puedo, porque no tenía dinero. Tengo que trabajar y me inscribiré un poco más tarde. Entonces él me dijo, directamente a los ojos, me dijo, jovencito, usted tiene que inscribirse el lunes y nos preocuparemos del dinero más tarde. Y esa es la manera en que yo ingresé al Colegio Ambassador.
A medida que Dios llamaba a más y más personas a la Iglesia de Dios, rápidamente se rebasó la capacidad de la fiesta Bergnam Springs, y así fue como en 1952 la Iglesia se congregó para la fiesta en Tabernáculos en Ziegler Springs, y se reunieron 150 a 450 personas.
En este preciso momento vemos entre 160 y 170 personas en este salón. ¿Saben cuántos años pasaron para que la fiesta de los tabernáculos hubiera una asistencia de 150 personas? 19 años. La primera fiesta formal en la Iglesia de Dios de la época moderna tuvo 21 personas en 1933. Este grupo había de personas habían guardado ya las fiestas santas desde anteriores de ese año, y por supuesto también guardaron la fiesta de los tabernáculos. El primer año del crecimiento en la iglesia fue de 14%, eso es 3 personas, pero tomó 19 años para llegar a una asistencia en la fiesta de 150 personas. ¿Se pueden ustedes imaginar ir a la fiesta de tabernáculos por primera vez y encontrarse tan solo con las primeras dos filas de este salón llenas? En 1952, la Iglesia de Dios encontró el sitio de fiestas en Ziegler Springs, en el norte de California. Ahí tuvimos mucho más espacio, pero el crecimiento era tanto que rápidamente también rebalsamos el sitio. Aunque no crean, solamente pudimos estar ahí un año debido al crecimiento. El siguiente año tuvimos que mudarnos a Big Sandy y nos quedamos ahí hasta 1961.
En 1953 tuvimos una asistencia de 300 personas nuevas a la fiesta de tabernáculos en Gladewater, Texas, que más tarde llegamos a nombrar como Big Sandy. El total de asistencia fue de 750 personas. Nosotros llegamos por primera vez a Big Sandy en 1952 y ayudamos en la construcción del edificio Redwood desde la excavación de sus cimientos.
Este edificio tenía el diseño como de un tambor hecho de cedro. Los dos extremos de ese tambor no habían sido todavía cerrados, y por lo tanto, cada vez que teníamos vientos del norte o alguna tormenta, nosotros teníamos que tomar medidas urgentes para evitar problemas. Generalmente un viento del norte, como se llama en Texas, soplaría fuertemente, y eso llegó a suceder durante la fiesta, y hacía un frío tan fuerte que teníamos que arroparnos para resistirlo.
El hecho de llegar a la fiesta era un verdadero desafío para aquellos años. Nuestra primera fiesta fue en 1954 en Texas, y el viaje fue en tren, porque por supuesto casi nadie contaba con automóvil. Muchas personas que venían a la fiesta todavía estaban recuperándose de la Gran Depresión, y como consecuencia Era difícil viajar. Esa fue la primera vez que yo tenía la oportunidad de salir de Oregon.
Debido al entendimiento de las fiestas de los tabernáculos, nosotros éramos de los pocos americanos que teníamos la oportunidad de viajar, ya que la gran mayoría de las personas no podían hacerlo. Este era un viaje muy largo desde Pensilvania. A nosotros nos tomó 4 días y medio de viaje por los malos caminos porque no había autopistas.
Nosotros viajamos a la fiesta con todas nuestras maletas en el baúl del auto y habíamos amarrado fuertemente. Mi esposo nos dijo: a nadie se le ocurra pedir nada del baúl hasta que lleguemos a la fiesta. Y así lo hicimos. Mi esposo me dice ahora, nosotros viajamos a la fiesta en un auto que ahora ya no llegaría ni al siguiente barrio.
Yo tuve que comprar un auto viejo y en el viaje a la fiesta se le rompieron 3 neumáticos y explotó el radiador. Pero el viaje fue agradable de todas maneras. Teníamos que viajar demasiadas millas y lo hacíamos con la fe, la confianza y la convicción de que las cosas simplemente iban a funcionar. Nosotros no nos preocupábamos mucho.
La mayoría de la gente en aquellos años iba a la fiesta en fe. Nosotros también lo hacíamos. No sabíamos a dónde íbamos o cómo estaban los caminos o cómo sería cuando llegáramos o cuando regresáramos. Mi esposo fue aceptado al colegio Ambassador en julio. Cuando las clases apenas habían comenzado, a él se le informó que todos los estudiantes irían a Texas a un campamento. Él me dijo que iría a ese campamento. Y todos los estudiantes tenían que ir. Yo supe que la fiesta de tabernáculos cuando asistí por primera vez al colegio Ambassador, pero no sabía de qué se trataba. Yo entendía acerca del sábado de una forma muy limitada y por lo tanto me sorprendí cuando después de 3 semanas de clases en el colegio se me dijo que tenemos que ir a Texas a la fiesta. Y yo pregunté, ¿cómo hacemos eso? Entonces nosotros recolectamos recursos de donde fuera posible. Nosotros recibíamos algo de ayuda, pero lo cierto es que nosotros íbamos a Big Sandy a guardar la fiesta. Algunos se quedaban en moteles y otros acampaban en carpas.
Recuerdo haberme sentido muy avergonzado aquella vez que tuve que levantar mi primera carpa porque yo nunca lo había hecho antes y me dijeron que lo había armado al revés. Una mujer vecina en el campamento me dijo, creo que te quedaría mejor si le dieras vuelta. Entonces mi esposa y yo la volteamos y finalmente nos quedó bien la carpa.
Para mí lo más difícil fue que yo nunca había acampado antes. A mi familia no le alcanzaba para comprar platos de papel, por lo tanto en nuestro auto llevamos nuestra loza, cocinamos sobre una estufa de campamento y luego lavamos la loza con agua que traíamos en cubetas.
El agua teníamos que traerla en cubetas desde la propia vertiente.
Una cubeta de agua y mi esposo me decía, ¿pero qué hiciste con la otra cubeta que te traje? Esto era, pues como ustedes pueden ver, parte de mi problema. Pero en realidad fue un buen tiempo, fue un tiempo alegre porque cada uno de nosotros estábamos allí alrededor de las fogatas y todos los sentamos cerca de nuestras casas rodantes comiendo alimentos. No me puedo quejar en esos días, pero lo que no me gustaba era el calor y mucha tierra.
Cuando llegamos al sitio de la fiesta se nos asignó un pedazo de terreno para poner nuestra carpa de 2.7 por 2.7 metros. Para los 5 integrantes de mi familia. En nuestro sitio había bastantes centímetros de espesor de tierra polvorienta. Algunos decían que era arena, pero para mí era solamente polvo. A nuestra hija, que tenía un hermoso cabello ondulado, le encantaba echarse ese polvo en su cabeza, y su madre se desesperaba y le decía, ya nunca voy a regresar aquí. Y curiosamente, unos 10 años más tarde fuimos a vivir ahí. Las cosas eran muy primitivas en aquel entonces.
Aun cuando las condiciones eran primitivas, los asistentes a la fiesta pasaban un tiempo muy agradable.
Aquellos tiempos eran maravillosos porque nuestros amigos y hermanos estaban ahí. Y sin importar por qué camino fuéramos en aquel sitio de fiesta, toda la gente nos ofrecía comida. Y como adolescentes para nosotros era maravilloso que pudiéramos comer de todo. Casi en cada lugar donde íbamos, la gente nos ofrecía comida. Escuchábamos música country por todos lados en la noche cuando la gente estaba alrededor de las fogatas y era maravilloso cambiarse de fogata en fogata con el mismo ambiente.
Algunos camperos intentaban hacer cosas nuevas.
Las carpas de metal que habían fueron diseñadas originalmente dentro del sitio de fiesta porque teníamos tanta gente asistiendo y no habían hoteles disponibles cerca. Por esta razón, el señor Armstrong tuvo la idea de construir estas carpas de metal. En uno de los primeros años, mis padres decidieron usar una de estas carpas de metal. Mi padre me contaba que al principio estas carpas de metal eran alquiladas durante la fiesta y las personas tenían que pagar algo para alquilarla. y mi familia una vez alquiló. Supongo que podíamos llamar al carpa, pero aquello era solo una caparazón de metal y nosotros teníamos que cocinar y comer fuera de la cabaña.
Sin embargo, los asistentes a la fiesta sabían por qué estaban ahí.
Yo tengo algunas grabaciones que muestran al señor Armstrong predicando en el edificio Redwood tras un hermoso podio y detrás de él había una pared de hermosa madera roja. Creo que la grabación que tengo es del último gran día. Y el señor Armstrong se ve con todos sus gestos como él acostumbraba. Obviamente, en aquellos días, todos nosotros sentíamos hambre y sed por la verdad, porque todo aquello era nuevo para nuestros oídos. Nosotros nunca habíamos escuchado aquellas verdades antes, y por lo tanto era tremendo escuchar, aprender y meditar acerca de la resurrección de nuestros familiares muertos y cosas por el estilo. Para nosotros era todavía más importante la fiesta porque no teníamos una congregación local en Pensilvania en aquel entonces. Y cada uno de nosotros se sentaba en la orilla de su asiento con ansias de captar más y adquirir más entendimiento de la verdad que Dios estaba impartiendo a través del señor Armstrong.
Sinceramente les digo que íbamos a la fiesta de tabernáculos a aprender. Eso debe ser lo más importante, tener una mente abierta y receptiva. Debemos decir, aquí estoy Dios, enséñame. Los asistentes a la fiesta pasaban mucho tiempo en los servicios.
En muchas ocasiones nosotros teníamos servicios en la mañana y en la tarde, y en algunas ocasiones hasta la noche. Por lo tanto, teníamos hasta 3 servicios el día de la fiesta. Y todos los servicios se llevaban a cabo en el edificio Redwood. Los servicios terminaban a las 10:30 u 11 de la noche y eran muy largos. Teníamos 17 servicios por fiesta, 17 sermones por lo menos en cada fiesta de tabernáculos, y aquello nos llenaba. Todo aquello era nuevo para mí. Me sentía como una esponja y bebía todo. Mi primera fiesta fue en 1963, cuando yo tenía 11 años de edad. Mi familia y yo habíamos asistido a la iglesia desde hacía pocos meses, y como teníamos muy poco dinero, fuimos solamente un fin de semana. Y nosotros estábamos sorprendidos. Yo me recuerdo aquella primera fiesta en Big Sandy, que conocimos una persona que había llegado desde Canadá.
Eso era muy sorprendente.
La gente no maneja 3 millas a la iglesia ahora, pero estas personas habían viajado desde Canadá. Era gente guardando algo que era muy importante para todos nosotros. Eso era muy importante para nuestro futuro. Nosotros empezamos a entender lo que aquello era, que era muy grande, lo que era muy importante.
Otros más también pudieron ver el significado detrás de la fiesta santa, y el crecimiento de la iglesia llegó a ser un verdadero desafío para el señor Armstrong y el liderazgo en la iglesia.
Recuerdo muy bien al señor Armstrong detrás del podio cuando dijo, creo que estamos sobrepasando la capacidad de este sitio. Y también dijo, no sé en dónde vamos a poner tanta gente a menos que construyamos un balcón encima de nosotros. Bueno, nosotros sobrepasamos la capacidad del edificio el siguiente año, antes de que el balcón fuera construido. Entonces nació la idea de usar el tazón de Bock. Estoy seguro que muchas personas nunca han escuchado acerca de ese tazón, pero ese tazón era como un plato hondo para sopa, algo así como un anfiteatro, que era propiedad de Buck Hammer, quien lo había donado a la iglesia. Por lo tanto, el tazón de Buck nos recibiría hasta la llegada del reino de Dios, supuestamente, porque cabían 25,000 personas. Bueno, en los años 60 tuvimos 3 sitios de fiesta, Big Sandy, Squaw Valley y Jekyll Island. Y al combinar la asistencia de estos sitios, ya habíamos sobrepasado al tazón de Buck.
Con el crecimiento tan rápido de la iglesia, también teníamos que expandir los salones de reunión para la fiesta. Fue así como empezamos a tener grandes carpas de metal en lugares para la fiesta para albergar decenas de miles de miembros de la iglesia. Para aquellos que asistieron por primera vez en Monte Pocono en 1967, se deben recordar.
Aquellos vientos hicieron temblar la carpa de lona y las luces volaron. Nos quedamos a oscuras y ahí decidimos por primera vez construir las carpas metálicas.
George Evans diseñó la primera carpa de metal que fue contraída en Monte Pocono, Pensilvania.
Aquella carpa albergaba a lo menos a 10.000 personas, pero aquella fiesta tuvimos que poner a 15.000 personas dentro del mismo lugar, debido al gran crecimiento.
Estas carpas de metal fueron construidas para varios de los sitios de la fiesta hasta que llegó el momento en que no dimos cuenta que alquilar centros de convenciones nos convenía más.
Creo que una de las formas en que las cosas han cambiado es que cuando vamos a la fiesta ahora estamos muy cómodos. Ahora no acampamos como en aquellos primeros años y normalmente nos quedamos en lugares muy bonitos.
Esos lugares cómodos en cierta manera favorecen el que podamos aprender más del camino de Dios y su plan de salvación. Pero ¿qué hay en este momento que nosotros debemos contestar una pregunta? ¿Por qué estamos aquí?
Esto es lo que debería concentrar nuestra mente y nuestro enfoque, la verdad de la Biblia, del reino de Dios, de la resurrección. Yo nunca, nunca quiero perder el celo, el deseo y la sed por la verdad de Dios, lo cual nos mantendrá eternamente deseosos de guardar las fiestas santas. Por lo tanto, cada año, cada día santo, debemos reflexionar en la siguiente pregunta: ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué estoy haciendo todo este esfuerzo para viajar hasta aquí? ¿Cuál es el propósito de guardar esta fiesta y caminar en este camino de vida? Y cuando sinceramente contestemos esto, nos daremos cuenta que somos parte de un eslabón en la historia de la humanidad. Nosotros somos ahora un eslabón en la larga cadena. Y como consecuencia somos parte de preservar esta cadena que se ha prolongado desde mucho antes de nosotros y se prolongará en el futuro más allá de nosotros. Debemos tener la capacidad de ver la importancia de nuestro rol en la Iglesia de Dios hoy. El hecho de que estemos aquí y seamos bautizados nos convierte en un eslabón en la cadena a través del Espíritu Santo que recibimos por la imposición de las manos. Si usted fue bautizado, se arrepintió y recibió la imposición de manos de cualquiera que también recibió la imposición de manos de alguien que también le impuso las manos, y así es como la cadena hacia atrás se ha ido formando desde el tiempo de Jesucristo cuando estableció la iglesia original. Podemos ver que a través de la imposición de manos hay una conexión hacia el pasado. Jesucristo dijo: edificaré mi iglesia. Pero él también dijo que él preservaría a dicha iglesia, y también dijo que las puertas del sepulcro no prevalecerían en contra de la iglesia, y no han prevalecido. Pero las puertas del sepulcro han intentado golpear a la iglesia. Estas puertas del sepulcro nos han traído tiempos de prueba. Las puertas del sepulcro han dañado a la iglesia de tiempo en tiempo. Pero aún así Cristo prometió que la iglesia no desaparecería. Dios ha preservado a su iglesia y la ha mantenido con vida, y una de las grandes bendiciones que Él nos ha dado hasta el día de hoy es el conocimiento de las fiestas santas. Y como consecuencia, 75 años más tarde, una vez más, en el mundo en esta época moderna, la iglesia ha sido revivida en forma poderosa con solamente pocas personas en el mundo. En este momento, cinco o seis generaciones estamos juntos guardando la fiesta. Esto es sorprendente. Es muy sorprendente. Y ahora, una vez más, somos miles de personas. Habemos varias generaciones juntas y esto es maravilloso. Pero también es un desafío. Esto implica que cada generación venidera necesita entender que no debe dar las cosas por sentadas. Así como nosotros no podemos dar las cosas por sentadas, aunque no estuvimos en los primeros años de esta época moderna de la iglesia, nosotros no estuvimos en los comienzos y por lo tanto no entendemos los sacrificios que otros vivieron. No obstante, no debemos dejar de apreciar el impacto de la fiesta de tabernáculos ha tenido en las edades, lo que Dios está haciendo y cómo la gente está respondiendo a Dios. Nosotros tenemos ahora este tesoro y nos hace hacer el esfuerzo para que las futuras generaciones mantengan esta herencia. Tenemos una herencia que nos permite identificarnos con los héroes del pasado. Y estos héroes han existido desde hace miles de años. Hace miles de años. ¿Qué es lo que más nos conecta a la gente de Dios a través de la historia? Bueno, la primera cosa que nos une es el reino de Dios. El reino de Dios. Por lo tanto, lo que la fiesta de tabernáculos simboliza siempre ha sido la herencia del pueblo de Dios. Una tremenda herencia. Supongo que no existe otro lugar más obvio para la explicación de este concepto que Hebreos 11. Frecuentemente llamamos a este capítulo el capítulo de la fe, pero preparándome para este sermón pienso que debo agregar a este capítulo lo siguiente. Es el capítulo de nuestra herencia. Nosotros estamos enlazados con estos mismos héroes de la fe. En el versículo 8 dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Ahora una pregunta, ¿en dónde Abraham encontraría esta ciudad? ¿Acaso la encontrarías pasando la siguiente colina? ¿Qué significaba esto para Abraham? ¿Estaba Abraham en realidad en búsqueda de una ciudad física? No. Este relato está describiendo algo que estaba en el corazón y en la mente de Abraham. Abraham sabía que Dios estaba llevando a cabo un gran trabajo en su vida, algo que sucedería aún después de que Abraham dejara de existir. Y aún las cosas físicas de Abraham serían cumplidas después de su muerte. Pero lo importante era que algo muy profundo había entrado en la vida y en la mente de Abraham. Y lo grande es que lo mismo que entró en la mente de Abraham también en nosotros. En el versículo 13 dice, estos todos... Acabamos de ver acerca de Abraham, pero ahora empieza a mencionar otras palabras. Murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Todos nosotros compartimos la misma mente de Abraham y la misma mente de los aquí mencionados. Esta es la herencia que comparte todo el pueblo de Dios a través de las edades. Este concepto se encuentra expresado profundamente en el versículo 14. Por lo que esto dicen, claramente dan a entender que buscan una patria. Este concepto de que buscamos una patria, otra patria, es lo que cambia nuestras vidas. No importa cuánto tiempo vivamos o dónde vivamos, no importa inclusive cómo vivamos, aún hasta la muerte, nada cambia nuestra convicción, porque paso a paso este proceso ha alterado nuestro pensamiento para siempre. Los escalones de este proceso se describen aquí. Ya hemos leído de estos escalones en los versículos 13 y 14. Número 1, las personas no recibieron el cumplimiento de las promesas, pero sí sabían cuál era la promesa. Y esta promesa es la herencia de la iglesia de Dios. Nosotros también sabemos cuál es la promesa y hemos compartido esto con el pueblo de Dios desde siempre y para siempre. Cuando Dios nos llama, también nos entrega estas promesas. El ciclo de las fiestas que vivimos año tras año nos recuerda dichas promesas y toma sentido que ha sucedido en el pasado y lo que va a suceder todavía. En el versículo 13, podemos ver el segundo evento, sino mirándolo de lejos. Esta es la razón por la cual las fiestas santas son tan importantes para nosotros, porque nos recuerdan las promesas y nos ayudan a visualizarlas. Leemos las profecías y las imaginamos en el futuro. Las vemos en el futuro con los ojos de la mente, y creyéndolo y saludándolo. En otras palabras, abrazándolas. No solamente algo académico de las profecías, ellos las abrazaron. El griego implica el envolverlas con los brazos. En nuestro lenguaje cotidiano podríamos decir, nuestras mentes se envolvieron en eso. Se envolvieron en eso. El pueblo de Dios empezó a pensar más y más acerca de esto y buscaron fervientemente primero el reino de Dios. Dios y Cristo nos dicen, busquemos primero el reino de Dios. Esto implica abrazar el reino de Dios, buscarlo, amar su venida antes de que aparezca y abrazarlo antes de conocerlo realmente. Y una vez que nuestras mentes se envuelven en el futuro, entonces empieza a afectar nuestra mente. Y este es el próximo paso descrito en el versículo 13, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Y esto nos conecta directamente con el simbolismo de la fiesta de los tabernáculos. En otras palabras, llega un momento en nuestras vidas cuando nos damos cuenta de lo siguiente. Me siento fuera de lugar en esta tierra. Mis valores no coinciden con los de esta sociedad. Mi mente y la de ellos no tienen muchas cosas en común. No tenemos el mismo pensamiento. Desde luego que no somos conscientes que no somos mejores que todas las personas de alrededor, tampoco somos superiores a los demás, pero al mismo tiempo nosotros tenemos a Dios, cuyo camino es superior, cuya forma de vida es mejor, cuyo gobierno y cuyo reino es mejor, y nos damos cuenta que somos diferentes en nuestros sueños, en nuestras esperanzas, en nuestro entendimiento y en nuestra forma de vivir. En el versículo 14 llegamos a lo siguiente, porque los que esto dicen, y es aquí en donde nosotros estamos en juego, claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero anhelaban una mejor, esto es celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. Un poco después de la fiesta de tabernáculos del año 2003, fui a visitar a un anciano de la iglesia. Él había estado 44 años en la iglesia. Ahora estaba postrado con diabetes, con sus pulmones enfermos, con diabetes, con la conciencia de que la muerte estaba cerca de él. De hecho, la muerte le llegó. Pero yo fui a verlo antes de esta fiesta de 2003 para llevarle varios videos de sermones para que los pudiera ver durante la fiesta. Y tuvimos tiempo para hablar. Y él dirigió la conversación. Hablamos acerca del reino de Dios. En un punto, él estaba en el que lo más importante y lo único que este moribundo quería hablar era el reino de Dios. Solamente quería hablar de eso. Las circunstancias en su vida lo habían guiado a un intenso deseo de que aquello prometido se cumpliera. Había perdido a su esposa, su salud. La vida casi se le había acabado, por lo menos en términos físicos. En su mente había solamente un pensamiento que importaba. Y en algún momento de la conversación le dije, esta misma tarde yo tengo una entrevista de bautismo. Iré a hablar con una jovencita de 19 años de edad, quien ha crecido en la iglesia, y esta tarde quiero tocar el tema con ella acerca de el contar el costo. ¿Qué consejo quiere usted que yo le dé a esa jovencita? El anciano ni siquiera pensó mucho en el consejo porque rápidamente tenía la respuesta. En el instante me dijo, por favor dígale a esta señorita que ponga su enfoque en la ciudad de Dios. Dígale que ella debe fijar su mente intensamente en el reino de Dios. Me pareció muy interesante que él no mencionó nada en relación a contarle costo, lo cual yo quería hablar con la señorita. El anciano fue directo a la meta. Y creo que su intención estaba muy clara. Debemos mantener nuestros ojos espirituales en el reino, y si es así, no tenemos que preocuparnos demasiado por lo que tenemos que pagar en el mismo, hacia la meta. Para mi sorpresa, yo no pensaba que la jovencita estuviera aquí, y aquí está. ¿Verdad que te acuerdas de la historia? Aquella tarde le pregunté y le dije, ¿puedes tú a los 19 años de edad enfocar tu corazón y tu mente en buscar esa patria? Y ella me dijo, sí. Y supe que estaba arrepentida. ¿Podemos hacer esto a los 19 o a los 77 años de edad? Esta es nuestra herencia aquí y ahora. ¿Estamos ya en ese cumplimiento? Bueno, no exactamente. Todavía no estamos en el reino, pero estamos en la familia que heredará ese reino. Estamos en la familia donde deberíamos sentirnos en casa. Cada año durante los 46 años que he asistido a una reunión de familia, se llama la fiesta de tabernáculos. Y esta reunión ha sido maravillosa. Me gusta y no me la quiero perder. Este año estaremos en Argentina y estoy ansioso de conocer a miembros de mi familia que tal vez nunca he visto. Pero somos familia de sangre. Estoy seguro que somos familia de sangre. Porque lo que nos hace familia de sangre es la sangre de Jesucristo. En el versículo 32, el apóstol Pablo habla acerca de aquellos que efectuaron grandes obras de fe, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros, las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección. Cuando leemos esto decimos, sí, yo quiero ser parte de eso. Pero otros... Dice, otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba. fueron muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno. Estos también eran héroes de la fe. Y son nuestros ancestros, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen hechos perfeccionados aparte de nosotros. De estas personas Dios dice, yo quiero que todos estos estén en mi familia y entren al reino de Dios juntos. Espero que todos podamos caminar juntos hacia el reino. Aquí en este mismo valle sucedió una pelea en los años tempranos de esta era de la iglesia. Ustedes pueden hablar con la gente y también pueden leer los libros y los artículos y la autobiografía y pueden comprobar que hubo tiempos de conflicto. Hubo conflictos que sucedieron durante las campañas evangelísticas. Y no es fácil cuando la gente en el público se levanta y trata de atraparnos y tal vez hasta se mofan de nosotros y hasta pueden decirnos, no vamos a permitir que usted tenga éxito. Y a la historia del comienzo de esta era moderna de la iglesia también fue de conflictos. Y esta es una de las razones por las cuales nuestro principio fue inspirador en muchos sentidos. Pero por otro lado también esta es nuestra herencia de coraje, de convicción, de sacrificio, de servicio, de poner la vida por los demás. Cristo oró por nosotros en su última Pascua, en Juan 17, 24, de la siguiente manera, Padre, aquellos que me has dado quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo. Y para llevar a cabo este propósito, entregó su vida por ellos. Eso es nuestra herencia. Y aún después de los 1000 años, Cristo hará que abran los sepulcros y dará vida y oportunidad de salvación para todas las personas. Y Cristo en su vida, en la tierra, fue inspirado por esta visión y por eso nos trae a la fiesta y nos dice, ustedes tienen que captar la visión de esta herencia que tengo para ustedes. Tenemos la herencia de ancestros espirituales que se sacrificaron en grande medida, quienes demostraron que estaban comprometidos sin importar lo que viniera. Estas personas tenían el amor por la verdad y también la convicción de que aquello tenía que ser compartido con el mundo entero. Y por esta convicción Dios les ha bendecido a través de las edades. Dios ha abierto las puertas y nos ha enseñado lecciones en el proceso. En los 75 años pasados, las mismas lecciones nosotros tenemos que los antepasados. Dios ha prometido una herencia para un pueblo de fe. Él ha construido una herencia de amor por la verdad en su pueblo, de entendimiento de las doctrinas correctas y de apego a la verdad. Él ha construido en su pueblo la herencia de una visión. Una visión firme, una convicción firme de que somos parte de algo mucho más grande que nosotros mismos. Esto no es nuestra visión, es la visión de Dios, es el plan de Dios, es la obra de Dios, es la promesa de Dios. Dios quiere construir una herencia de compromiso, de coraje entre los fieles. Por supuesto que hay muchos obstáculos, persecución, mofa y aún muerte para algunos. En Hechos 4:22 dice que los apóstoles confirmaban los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permanecieran en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Nosotros queremos dejar una herencia a aquellos que vienen después. Nosotros hoy estamos preparando una herencia. ¿Cuál será esa herencia? La herencia que queremos dejar a nuestros hijos debe ser emanada por el reino de Dios. Este debe ser el fundamento de la herencia, los estándares de Dios, las leyes de Dios, el camino de Dios, las reglas de Dios y el amor de Dios que será manifestado en su reino. Esto es lo que debemos transmitir a nuestros hijos. Debemos transmitirles la herencia del reino de Dios. Si nosotros no les transmitimos eso a ellos, entonces Satanás les transmitirá su propia visión. Satanás le transmitirá la visión que está enfocada en las atracciones de este mundo, la cual es una visión miope y mortal. Por eso debemos transmitirles a nuestros hijos la visión correcta. No podemos permitir que esta herencia sea olvidada. Debemos compartir estos días santos y no darlos por sentados, porque su importancia podría empezar a diluirse. En el Salmo 44, versículo 1, Dios dice, con nuestros oídos hemos oído, nuestros padres nos han contado la obra que hiciste en sus días, en los tiempos antiguos. Y luego continúa hablando del mismo tema en el capítulo completo. Luego dice que hemos escuchado de las cosas de Dios porque nuestros padres nos lo han contado. Por lo tanto, no podemos asumir que nuestros hijos solamente creerán por ellos mismos automáticamente. No ha sido fácil guardar las fiestas santas a través de los años. Debemos tener la alegría y el regocijo de la fiesta. Solamente son las bases para crear oídos receptivos, para instruir a los hijos. Debemos decirles lo que ha traído al punto en donde estamos. Los sacrificios,
los esfuerzos, las metas y todo lo que es parte de nuestra herencia.
Algo mucho más grande que ellos se pueden imaginar. Esto es lo más grande regalo que podemos darles a nuestros hijos. En conclusión, nosotros debemos nuestro llamamiento a Dios. ¡Qué gran milagro el que Dios nos ha hecho! Debemos agradecerle a Él periódicamente, y creo que lo hacemos, pero al mismo tiempo tenemos una deuda de gratitud hacia la obra. Debemos dedicación, perseverancia de aquellos que Dios llamó antes que a nosotros. Está escrito: cuán hermosos son los pies de aquellos que anuncian el Evangelio de la paz y de los que nos traen las buenas nuevas. El trabajo que esto conlleva no es fácil. Podemos leer historias de aquellos que nos han transmitido esta herencia, historias de sacrificios, de trabajo, de diligencia, de perseverancia. Y no estoy hablando solamente de aquellos que predican, sino de todos aquellos que apoyan y son pilares espirituales. Han habido tiempos en la historia de la Iglesia cuando el pueblo de Dios ha necesitado con urgencia el espíritu pionero para marcar la ruta que los otros deberían seguir. Esos momentos no han sido fáciles. En esos momentos algunos han quedado en el camino, pero otros han perseverado. Y nosotros le debemos mucha gratitud a aquellos pioneros. Por supuesto, primero le debemos mucho a Dios, pero también nuestra gratitud a aquellos que han respondido a Dios. Yo quiero tomarme un momento para decir que en representación de aquellos de nosotros que pertenecemos a las generaciones posteriores y que estamos aquí debido al sacrificio de nuestros padres y madres, de nuestros abuelos y bisabuelos, y tal vez en algunos casos de nuestros hermanos y hermanas, tíos o tías, y en general de todos aquellos que fueron parte de la primera generación que se dedicó a este camino de vida de Dios y que se sacrificaron para pasar esta herencia a nosotros, que ahora disfrutamos de este entendimiento. Nuestra gratitud para aquellos que tuvieron la visión y el amor de enseñarnos. En representación de las generaciones posteriores, les doy las gracias. Algunos de ustedes están aquí y lo apreciamos profundamente.
Siempre ha sido un placer el asistir a la fiesta de los tabernáculos cada año. El viajar y conocer nuevas personas, recibir nuevos sermones, nuevas ideas y nuevos mensajes cada vez. Estamos muy agradecidos por eso.
Debemos orar, venga tu reino. Eso es lo que la fiesta simboliza. Y también a lo que debemos concentrarnos todo el tiempo. Esta fiesta representa el reino de Dios y cuando esto llegará y nos enseña las leyes acerca de ese reino y lo que debemos hacer para entrar en él, significa todo para mí.
Es practicar continuamente el llegar a ser como Dios, el pensar como Dios y actuar como Dios. Y en la fiesta de los tabernáculos practicamos lo que sería la realidad del futuro, la realidad del mundo de mañana. La fiesta nos trae una reunión familiar y a ver a los viejos amigos, y es importante porque eso también nos renueva.
Pero cuando nosotros meditamos en la verdadera reunión que algún día vamos a tener en el futuro con muchas personas que ahora están durmiendo, esperando, y vamos a estar con ellos todo el tiempo, eso nos inspira. La fiesta nos recuerda cada año el plan maravilloso de salvación de Dios, en el cual hemos profundizado más y más a medida que los años han transcurrido. Todas estas personas que están alrededor del mundo, donde quiera que estén, algún día tendrán la oportunidad de entender y de llegar a ser parte del maravilloso reino de Dios, el mundo de mañana. Nuestra mirada está en el reino y en el retorno de Jesucristo. A medida que observamos los eventos proféticos y el cumplimiento de ellos, necesitamos tomar muy en serio todo esto y mantenernos en la iglesia, una iglesia fuerte y unida. El señor Armstrong todavía me lo imagino parado detrás del podio diciendo, en el último gran día de la fiesta, antes de partir a todos los diferentes lugares a donde vivimos esparcidos en Estados Unidos y en el mundo, diciendo, él siempre decía, hay dos cosas que me gustaría que ustedes recordaran, hermanos, y no lo olviden. Tomen la decisión ahora de que regresarán el próximo año a la fiesta de tabernáculos. Porque es solamente a través de guardar las fiestas santas que ustedes van a recordar el plan de Dios y para saber lo que Dios tiene para nosotros en el futuro. Debemos recordar siempre su plan, y esto es a través de guardar los días santos. Por lo tanto, planifiquen y deciden aquí estar el próximo año. La segunda cosa que quiero que ustedes recuerden, hermanos, es que al irse a casa, muchos de ustedes ni siquiera tendrán una iglesia local a la cual asistir. Pasarán varios meses entre ahora y las fiestas de la Pascua del próximo año. Y por lo tanto, les pido, por favor, que no permitan que la raíz de amargura entre en sus mentes. Porque esta raíz de amargura los puede destruir. Por lo tanto, recuerden mi segunda petición. Manténganse positivos, confiados, con una actitud de obediencia a Dios. Y nos vemos aquí el próximo año. Espero que nunca cometamos el pecado de ingratitud al rechazar o pasar por alto el aprecio por aquellos que nos asfaltaron el camino a las generaciones venideras, que hemos tomado el manto de la responsabilidad para continuar con esta herencia y pasarla a aquellos que vienen después de nosotros.